estar informado.
Este domingo celebra la Iglesia la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales bajo el lema «La comunicación al servicio de una auténtica cultura del encuentro». Son ya 48 las ediciones de esta jornada, y es que la Iglesia siempre ha tenido sensibilidad hacia el mundo de las comunicaciones, el periodismo y desde hace algunos años la información digital. Hace días que se viene discutiendo en distintos ambientes la necesidad o no de regular los comentarios y contenidos ofensivos que desde el anonimato se publican en las redes sociales y en determinadas páginas web. Los insultos, las amenazas y los descalificativos también están a la orden del día en un lugar donde el servicio a la información y la libertad de expresión deberían ser sanos y encauzados dentro de la moralidad y el sentido común. Lo más lamentable de todo este asunto es que la legislación tenga que venir después de que ciertos lobbies de presión y personas sin escrúpulos vayan acampando a sus anchas por la red despotricando contra todo hijo de vecino, más si son de una determinada ideología o religión. Y sé de lo que hablo. Lo más preocupante es que haya que legislar porque alguna cabeza incapaz de razonar haya hecho un uso ilegítimo de unos medios de comunicación que en sí mismos son maravillosos y más que necesarios en nuestra democrática sociedad de la información. Internet y el uso de los medios de comunicación deberían favorecer una auténtica cultura del encuentro, un nuevo ágora pública donde poder compartir y difundir la información necesaria para que exista una verdadera democracia. Por eso, más que nunca, la jornada del 1 de junio debería ser una ocasión para que nosotros, cristianos, promovamos dentro y fuera de la red una auténtica cultura del encuentro, donde poder dialogar con creyentes y no creyentes, cercanos y lejanos, sobre la alegría del Evangelio. Y cómo no, un día para pedir a Dios que los medios de comunicación y quienes trabajan en ellos sean fieles a su vocación de servicio a los hombres, donde ni el insulto, ni la calumnia, ni la manipulación, ni la distorsión de la información hagan acto de presencia. Muy buenos días, arranca así el espejo de la Iglesia en Burgos, hoy viernes 30 de mayo, festividad de nuestra diócesis del Rey San Fernando, primer impulsor de nuestra catedral. Reciban el saludo cordial del equipo que hace posible que este programa llegue hasta sus casas. Miguel Ángel Delgado, buenos días.
Buenos días.
José María Saad, muy buenos días.
Buenos días.
Y reciban también los saludos de quien les habla, Álvaro Tajadura. Cáritas Diocesana entra ya en la recta final de celebración de su 50 aniversario. Hoy será protagonista en nuestro programa por la reciente presentación de su memoria del año pasado y cuyos datos analizaremos en nuestra entrevista de hoy con Óscar Moriana, su delegado diocesano. Además, y como siempre hacemos, repasaremos también las otras noticias que nos ha dejado esta semana en la diócesis y les propondremos las citas que no se pueden perder a lo largo de los próximos días. Sean, por tanto, bienvenidos. Comenzamos ya sin más dilación con nuestra sección informativa y con el avance en titulares de los temas más destacados. Cáritas Diocesana presenta la memoria de sus actividades durante el año 2013 en la provincia burgalesa. Parte para Lourdes la 33ª peregrinación diocesana de enfermos. Los movimientos de vida ascendente de Castilla y León celebran su encuentro anual en Burgos.
El espejo. COPE. Estar informado.
El pasado miércoles se presentaba en rueda de prensa la memoria sobre las diversas actividades que realizaba Cáritas Burgos a lo largo del año pasado.
Año tras año se incrementa el número de personas que se atienden desde esta institución. El año pasado llegaron a Cáritas casi 44.000 demandas y se acompañaron en sus necesidades básicas a 15.000. 863 agentes han posibilitado el acompañamiento de estas personas a través de los servicios que ofrece la institución. Entre ellos, el programa estrella sigue siendo el de empleo, donde se ha atendido a más de 1.200 personas y se ha posibilitado la inserción laboral de 378. Junto al programa de empleo, ha crecido considerablemente el de personas sin hogar, que suman más de 1.5 millones de usuarios, y el de asesoría jurídica, viendo aumentado considerablemente el acompañamiento en casos de desahucios, llegando a los 300 casos atendidos. un ingente trabajo que se ha realizado a nivel parroquial en todas las parroquias y arciprestazgos de la diócesis y que ha sido posible gracias a la aportación económica de algo más de 1.200 socios y 1.500.000 de donantes. En total, Caritas Burgos ha invertido en sus programas más de 1.200.000 euros y ha destinado a diversos proyectos de cooperación internacional en Palestina, Filipinas, Mali, Ruanda y Sudán casi 290.000 euros. Entre las mejoras llevadas a cabo por esta institución destacan la creación de equipos técnicos territoriales y ampliación de los programas de acogida en las parroquias, la ampliación de los recursos en los programas de personas sin hogar, la reubicación de un economato en Aranda de Duero y la creación de un centro de empleo en Miranda de Ebro. María Gutiérrez es responsable de Acción Social de Caritas Burgos.
Antes uno serían las personas que son beneficiarias de nuestras acciones, que son 15.000, más de 15.000 personas. Y entonces, mientras que el número de personas atendidas más o menos se mantiene como en los últimos años, el número de intervenciones pues ha pasado de unos 41.000 que eran el año pasado a más de 43.000, cerca de 44.000. Cada día se atienden 175 demandas, 74 personas que duermen y pernoctan en los distintos servicios de alojamiento que tiene Caritas Diocesana de Burgos. Y más de 72 familias, o en torno a 72 familias, reciben alimentos en nuestros economatos. O sea, el número de dinero invertido en ayudas, que es más de 1.200.000 euros, de los cuales 288.000 se destinan a proyectos de cooperación internacional.
Ayer jueves partía hacia Lourdes una nueva peregrinación diocesana con enfermos.
Así es, y fíjate que alcanza ya su 33ª edición. Estas peregrinaciones nacieron en 1979 de la mano de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes, con el objetivo de llegar hasta la Gruta de la Virgen a los enfermos impedidos de nuestra provincia, y se realiza cada año en torno a mayo-junio, cercana a la celebración de la Pascua del Enfermo. Enfermos, camilleros, médicos, enfermeras y peregrinos en general participarán de celebraciones eucarísticas y penitenciales, así como en la procesión de antorchas y otros actos de piedad. La expedición está presidida por el arzobispo de Burgos, Francisco Gilellín, quien acompañará a los peregrinos en las distintas celebraciones que tenga lugar en este santuario mariano situado al sur de Francia. El retorno de los peregrinos se espera para pasado mañana domingo. Javier Moral es miembro de la Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes.
Para nosotros es un privilegio poder ir a Lourdes con los enfermos, acompañarles, llevarles esa ilusión para que ellos vivan allí estos días bien, que es lo que la Virgen quiere, y por ellos es por lo que vamos nosotros a Lourdes. Por la Virgen, por los enfermos. Sin los enfermos no podríamos ir a peregrinar, y no sería tampoco una peregrinación. Podría ser un viaje turístico, pero nosotros no. Nosotros hacemos peregrinación para acompañar y llevar esa ilusión a Lourdes de los enfermos.
La ciudad de Burgos acogerá el próximo martes un encuentro regional de los movimientos de vida ascendente.
Así es, será el 24º encuentro regional de Castilla y León, en el que los participantes celebrarán a la 1:00 p.m. una eucaristía en la catedral presidida por el arzobispo Francisco Gilellín. Tras una comida de hermandad, los asistentes disfrutarán de una tarde turística por la ciudad, visitando el Real Monasterio de las Huelgas, el Museo de la Evolución Humana y la Cartuja de Miraflores. Vida Ascendente es un movimiento de apostolado seglar de personas jubiladas y mayores, cuyo objetivo es llevarles el mensaje evangélico para que aporten a la sociedad y a la Iglesia su fe, su experiencia y su tiempo disponible. Para ello reúnen a sus integrantes en pequeños grupos de trabajo y oración, creando un ámbito de amistad para compartir sus preocupaciones y vivencias, abriendo cauces para su integración en la misión evangelizadora de la Iglesia. Charo Rojo es la presidenta de este movimiento en Burgos.
Vida Ascendente en Castilla y León celebra este año su acostumbrado encuentro regional en Burgos capital. Es un tiempo para rezar, confraternizar y dar gracias a Dios por el regalo de un bonito día en el que se comparten experiencias, acontecimientos, aciertos y fracasos para mejorar el rendimiento de un trabajo libremente aceptado que consideramos útil para la Iglesia, la sociedad y el propio ser humano.
La semana nos deja también otras informaciones que detallamos ahora en forma más breve.
El pasado martes, el equipo parroquial de Cáritas en Ibias de Juarros inauguraba un taller de inserción laboral a través del reciclado y tratamiento de ropa usada. El taller de empleo se ha instalado en la antigua Casa de la Maestra y pretende servir de inserción prelaboral para los parados de la zona. Solo en Ibias de Juarros se calcula que el paro alcanza el 28% de sus habitantes.
Con motivo de la exposición de las Edades del Hombre, diversas iglesias de la Ribera abren sus puertas durante los fines de semana que dure la muestra. Se acogen a esta iniciativa puesta en marcha por la Fundación Siglo en colaboración con el Arzobispado de Burgos, los templos de Roa de Duero, Gumiel de Izán, Sotillo de la Ribera, Caleruega, Peñaranda de Duero, Zazuar, Laviz y Sinovas.
El pasado lunes, la parroquia de San Julián, obispo de Burgos, era testigo del envío misionero de una familia del camino neocatecumenal a China. La familia dejará en breve la ciudad y se desplazará hasta este país para evangelizar allí, en un ambiente donde ser católico fiel a Roma, al margen de la Iglesia Nacional China, controlada por el gobierno comunista, es un delito.
La Hermandad Obrera de Acción Católica, OA, con motivo del fallecimiento la semana pasada de un trabajador, convocaba ayer a los burgaleses a participar en una concentración junto a la entrada del Teatro Principal de Burgos. En el acto se tuvo presente el fallecimiento del conductor de un camión ocurrido el pasado miércoles 14 de mayo al volcar el vehículo que conducía en la penetración de Cortes. Llevaba tan solo 3 meses trabajando para la empresa burgalesa Jesús Santillán Pedrosa Sociedad Limitada, dedicada al transporte de todo tipo de mercancías.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de solidaridad. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
El Espejo. COPE. Estar informado.
La semana es larga y los acontecimientos que tendrán lugar en nuestra diócesis son muchos y variados. Cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas. Estas son las cosas que no se pueden perder a lo largo de los próximos días. Y casi no nos moveremos de este fin de semana. Mañana sábado concluye el mes de mayo, el mes de las flores.
Y sobre todo el mes de María. Como cada año, el último sábado de este mes se celebra en las calles del barrio de Gamonal un Rosario de la Aurora. Este año procesionará en el mismo una imagen de la Virgen del Quinche, patrona de Ecuador. El Rosario partirá a las 6:30 de la mañana de las inmediaciones de la parroquia de San Pablo, donde tendrá lugar después una Eucaristía.
También mañana sábado habrá tiempo para disfrutar de la puesta en escena de varios musicales en nuestra ciudad.
El primero de ellos es el exitoso musical Sicudixit, sobre la pasión y resurrección de Jesús, basado en el exitoso guión del italiano Daniele Ricci. 50 actores, 25 bailarines y 12 temas musicales se van entrelazando con el canto, el baile, la interpretación en un ritmo realmente trepidante, con una puesta en escena realmente espectacular, llena de simbolismo y belleza visual. Habrá 2 sesiones en el Teatro Clunia de Burgos, una a las 6:30 de la tarde y a las 9 de la noche.
El otro musical es el que ponen en escena los jóvenes de la parroquia de la Sagrada Familia de Burgos.
Pues sí, es el exitoso y conocido musical de Broadway, Fama. Está realizado por 70 jóvenes del Centro Juvenil de la Parroquia de la Sagrada Familia, con edades entre los 14 y 22 años. Ellos dan vida a los personajes y forman el cuerpo de baile del musical. Podrá verse nada más y nada menos que en el Fórum Evolución de Burgos a las 8 de la tarde.
Y este domingo se celebra la fiesta de San Íñigo Abad.
Pero mañana, la víspera de su fiesta, se reabrirá la urna con sus restos para entregar una reliquia del santo al monasterio benedictino de Leire, en Navarra. Será en el marco de la celebración de unas vísperas a las 6 de la tarde en el monasterio de San Salvador de Oña. Desde finales del siglo XVI no se entregaban reliquias de este santo. La última tuvo lugar en 1597, cuando algunos restos óseos del abad viajaron hasta una de las parroquias de Calatayud, localidad que vio nacer al santo a finales del siglo X. San Íñigo tuvo gran fama como taumaturgo en los siglos de la Reconquista y del esplendor de España. Fue canonizado el año 1163 en el Sínodo de Tours por la bula del Papa Alejandro III.
Una última cita tenemos para mañana sábado, preparar la fiesta de Pentecostés al lado de la Virgen María.
Y es que el día de Pentecostés se celebra el día del apostolado seglar. Con tal motivo, esta delegación diocesana, que agrupa a todos los movimientos y asociaciones laicales de la provincia, empieza a preparar ya los actos de su día de fiesta. Los grupos, asociaciones y movimientos del apostolado seglar se reunirán en la capilla de Santa Tecla de la Catedral para orar junto con los fieles habituales en el último día del mes de las flores. Habrá tiempo para el rezo del rosario y posterior celebración eucarística. Los actos comenzarán a las 7 de la tarde.
Y el domingo, como hemos anunciado, los que nos encargamos al tema de la comunicación en la Iglesia tenemos un día de fiesta.
Así es, se celebrará la 48 edición de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, una jornada instituida por el Concilio Vaticano II y que pretende tomar conciencia de la importancia de los medios no solo para la evangelización, sino también para una sana democracia. Las parroquias de Burgos se unirán a esta celebración, en la que rezarán por los que trabajan en los medios y colaborarán económicamente en la financiación de los medios de comunicación diocesanos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llegamos ahora a la sección final de nuestro programa. Se incorpora al estudio un conocido, Óscar Moriana. Pero para saber un poco mejor quién es, José María Sanz, como siempre, nos traza su perfil.
Miranda de Ebro es su tierra natal. Allí nació hace ahora 41 años Óscar Moriana López de Silanes, un sacerdote que ha ejercido gran parte de su ministerio en Lerma, primero como vicario parroquial y más tarde como párroco. Antes trabajó también en la parroquia de San Esteban de Burgos. Este cura mirandés no para. El poco tiempo libre que tiene lo dedica a pasear por el campo, cuidar de sus padres y sus hobbies, las plantas y contemplar embelesado obras de arte. También saca algo de tiempo para leer. Desde 2012, en que fue nombrado delegado episcopal de Caritas Diocesana, no ha dejado de viajar de aquí para allá, intentando adecuar programas y estructuras para atender las necesidades básicas de los empobrecidos de la sociedad burgalesa. Este año le ha tocado estar al frente de esta institución mientras cumplía 50 años desde su creación. Ahora, cerca de acabar este aniversario, nos cuenta qué ha supuesto para esta institución este cumpleaños.
Pues muy buenos días, Óscar. Gracias por venir a nuestro programa. Y la pregunta que podemos hacer para comenzar esta entrevista es: ¿qué balance podemos hacer de estos 50 años al servicio de los pobres de Burgos? ¿Qué balance hace Caritas?
Buenos días. Pues un balance muy satisfactorio, porque durante estos 50 años hemos sido o hemos intentado ser expresión de esa predilección de Dios sobre a favor de los pobres y de los que menos tienen, ¿no? Y precisamente por eso Caritas está en permanente renovación, ¿no? Porque se trata de responder a las necesidades de las personas que tienen más dificultades, promoviendo la lucha por la justicia.
En 50 años, como comentabas, las cosas cambian y mucho. El miércoles presentabais la memoria de actividades del año pasado, cifras y modos de atender a las personas que han variado en 50 años. ¿Cómo era el perfil del usuario de Caritas antes y ahora?
Bueno, antes, es que 50 años son muchos años y para poder responder adecuadamente. Lo que sí que percibimos es que las necesidades estaban menos cronificadas y era más fácil abordar o solventar las situaciones puntuales que no significaban una cronificación, y por lo tanto las personas salían hacia adelante.
Y ahora, ¿en qué consiste esta cronificación de la que hablas? ¿Por qué notáis que hay más necesidades o las necesidades están más cronificadas?
Pues porque una de cada tres personas que atendemos lleva más de 3 años con nosotros. Y porque el 44% de las personas que atendemos no tienen ningún ingreso. O sea, son datos que confirman los estudios del Centro de Estudios de FOESA, que ponen encima de la mesa las consecuencias de lo que popularmente llamamos crisis, ¿no?
¿Qué es lo más significativo de la memoria que presentasteis el otro día? ¿Qué destacarías?
Yo creo que lo más significativo esencialmente es expresar de alguna manera en datos la vida de la institución, ¿no? Por un lado está la generosidad de los burgaleses, que aparece transversalmente en los recursos, ¿no?, y de las comunidades cristianas, y que Cáritas intenta devolver a las ayudas a las personas. Y por otro lado está también el esfuerzo por fortalecer la acción sociocaritativa dentro de la comunidad eclesial, ¿no? Los nuevos equipos parroquiales en el mundo rural, iniciativas que realmente den instrumentos a las comunidades cristianas para atender adecuadamente a los pobres.
Bien, nos has hablado de la memoria, es una memoria con datos exhaustivos que indican pues las grandes necesidades, ¿no?, que padece hoy día en nuestra sociedad, de gente marginada, de gente pobre, de gente muy necesitada. Pero claro, la atención a todas estas personas no sería posible sin el gran trabajo de un buen número de voluntarios, que sin duda son el motor de esta institución. ¿Qué nos puedes decir de este voluntariado?
Pues que esencialmente, como bien has dicho tú, es el motor de la institución, porque Cáritas se define como una institución de voluntariado. Es decir, en el modo de entender la organización, Cáritas lo que hace es apoyar a la comunidad cristiana, es decir, por lo tanto, los sujetos de la acción son los miembros de la comunidad cristiana, que protagonizan el servicio del Evangelio actualizando la caridad. Y para eso cuentan, entre otras cosas, como con recursos económicos, con recursos materiales o con recursos físicos de espacios, cuentan con una serie de personas contratadas que tienen muy asumida esta identidad, que la viven y que la desarrollan. Pero es esencialmente esos 800 voluntarios que tenemos en la diócesis los que facilitan la tarea de Cáritas.
Porque evidentemente sin estos 800 voluntarios sería inviable una aportación económica de gente contratada, claro.
No, sin el voluntariado sería inviable. Yo siempre digo que los voluntarios son quienes integran a los colectivos en exclusión. Es decir, sin el voluntariado seríamos una prestación de servicios, como la administración pública, como son los servicios públicos, los CEAS. Lo que aporta valor añadido a la tarea de Cáritas es, por un lado, la participación a través del voluntariado, y por otro lado, nuestra identidad, el descubrir a Cristo en el pobre.
En estos 50 años yo creo que el progreso de Cáritas ha estado en un hecho excepcional, en la identidad con la Iglesia. Ya el trabajo de Cáritas no es solamente unos aficionados o parte de la Iglesia, es toda la Iglesia que se siente como Cáritas. Esto ha sido un trabajo de formación muy importante. Dos, el hecho asociativo de voluntariado, que de alguna manera cualifica el trabajo de Cáritas, y la amplitud en toda la totalidad que implica la Iglesia. Todo esto ha sido un programa formativo, identidad, no sé si estás de acuerdo
con
ello.
Sí, totalmente, sí. Yo creo que yo intento trabajar porque no haya separación entre Cáritas diocesana y las Cáritas parroquiales. Es decir, que muchas veces cuando la gente dice, ay, es que Cáritas está muy bien valorada, es la cara amable de la Iglesia. Es decir, hay dos cuestiones. Una, no conocen a la Iglesia, es decir, hay muchísimas personas, muchísimas congregaciones religiosas, parroquias, sacerdotes acogiendo, proyectos de empresas y cooperativas de laicos que están haciendo esto mismo. Lo que pasa es que no es visible, y Cáritas es visible, por lo que sea. Y en segundo lugar, yo creo que también cada vez es más significativa esta relación entre la comunidad cristiana y una organización concreta como es Cáritas.
Óscar, muchos auguran que estamos saliendo de la crisis. Yo con estas cifras lo dudo mucho. ¿Qué opinas? ¿Estamos saliendo realmente de la crisis?
Es que ya en sí mismo el concepto de crisis, es decir, que hay mucho detrás de todo esto. Por un lado, los usuarios de Cáritas, nuestros perfiles, es que llevan en crisis toda la vida. Ya. Entonces, es decir, lo que socialmente se entiende por crisis es irreal. Y por otro lado, no vamos a volver a la situación anterior. Es decir, aquí lo que Cáritas se plantea es, o lo que está intentando dar mensajes de alarma a través de los estudios es, estemos pendientes de no perder derechos. Es decir, de que nosotros atendemos a un 77% de personas que están en paro, pero es que la precarización laboral, incluso con trabajo, se requiere el apoyo de Cáritas. Es decir, se requiere porque se está en pobreza.
¿Cuáles consideras que han sido los grandes hitos que la Iglesia de Burgos ha realizado a lo largo de estos 50 años a través de Cáritas diocesana? ¿Qué retos crees que se han ido consiguiendo a lo largo de este medio siglo de trabajo en servicio a los pobres? ¿Y qué cosas crees que se quedan en el tintero y hay que seguir perfilando?
Bueno, la pregunta es complicada. A ver, cosas que se han conseguido. Mira, yo creo que el trabajo con las personas en situación de drogadicción ha sido un... El proyecto Hombre en Burgos ha sido una apuesta que se hizo en ese momento entre Cáritas, Hermanos Maristas y Arzobispado de Burgos, y creo que es una cosa que tiene visibilidad. La atención también, o la preocupación por las mujeres en situación de exclusión a través del programa de Betania, que puso en marcha las Madres Adoratrices con Cáritas y que ahora desarrollan las Madres Adoratrices, también me parece otra apuesta significativa. El tema de la línea transversal de atender a las personas de la calle, es decir, que tú sepas que la Iglesia se preocupa de atender a los que no tienen techo en Burgos, Miranda y Aranda, me parece que es otra línea transversal. Podríamos seguir, pero yo creo que estas son quizás las más significativas, las específicas, sin olvidarnos que a mí hay una cosa que me encanta de todo el proceso este, que es que en la parroquia haya unos voluntarios que acogen a los pobres. Uh-huh. Es decir, que eso se visibilice. Y eso me parece que es algo que está sentado, estamos ahora en el mundo rural y me parece una riqueza.
Me gustaría que volvieses a reiterar, porque sigue sin entenderse muy bien, que Cáritas no es de la Iglesia, sino que Cáritas es la Iglesia.
Pero es que esto yo creo que tiene, es un discurso a veces interesado. Es decir, es que hay que escuchar mucho desde dónde se dice, si se dice desde dentro, si se dice desde fuera y por qué se dice, ¿no? Entonces, a mí me parece evidente que Cáritas es, primero, heredera de una tradición de servicio a los pobres que supera a la organización Cáritas. Y esto, a veces, la gente... es mucho más fácil valorar acciones puntuales que entender dinámicas y trayectorias de 2000 años, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, yo creo que también Cáritas ha aportado una serie de claves que también son interpretables dentro de la Iglesia que tendríamos que tener en cuenta. Entre otras, es decir, el hacerlo profesionalmente, como decía antes Miguel Ángel, profesionalmente bien. El tener un centro de estudios. Todo esto que aparentemente no valoramos, pero que está ahí.
Bueno, pues Óscar, lo tenemos que dejar aquí porque el tiempo es limitado. Gracias por tu presencia. El próximo sábado festejaréis de modo especial esos 50 años. Informaremos también desde nuestro programa. Gracias. Y a todos ustedes les recordamos que tienen otra nueva cita con la información diocesana este domingo a las 10 menos cuarto de la mañana en el programa Iglesia Noticia. Sean felices. Pasen buena tarde.
¿Cuándo es esta voz? Última vez.
¿Hace poco?
Claro que sí.